Buenos días y que el Señor les bendiga, hermanos. En el mundo natural, el fruto es el resultado de una planta saludable que produce lo que fue diseñada para producir. Cuando nosotros leemos Génesis, capítulo 1, versículo 11 y 12, vemos palabras en ese texto que dicen según su género, según su género. Cuando usted planta una semilla de mango, usted espera que se produzcan mangos y no le salgan manzanas, no le salgan otra fruta. Si le crecen manzanas, algo tremendamente mal ha ocurrido, hermanos. Y a través de las Escrituras encontramos bastante la palabra fruto. Bastante la palabra fruto. Pero ¿qué dicen las Escrituras acerca del fruto? ¿Qué significa el fruto según la Biblia? Lo que la Biblia nos enseña cuando se habla de frutos no está lejos de lo que conocemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro, la Biblia no nos está refiriendo a manzanas ni a mangos, frutas, ¿no? En sí, pero más bien se refiere muchas ocasiones en esto. Para describir las acciones externas de una persona que son el resultado de la condición del corazón. Repito, para describir las acciones externas de una persona que son el resultado de la condición del corazón. El fruto, según la Biblia, se usa como una metáfora y nos figura cómo debe ser la vida de un verdadero cristiano. Podemos ver en las Escrituras ejemplos donde se usa la palabra frutos o habla algo relacionado con este tema. En las propias palabras de Jesucristo en Juan 15, 4 y 5, nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. Nada, nada. Aquí podemos ver que el fruto al que se refiere es un fruto de una auténtica salvación que se refleja en un servicio continuo a Cristo y a sus enseñanzas. El creyente que permanece, es el único creyente genuino. El verdadero, aquel que permanece. El que permanece en Él. Como discípulos de Cristo, debemos permanecer firmemente conectados en Él para seguir siendo espiritualmente productivos. ¿Escuchó eso? Debemos permanecer en Él, firmemente conectados a Él, para seguir siendo espiritualmente productivos. Cuando nos alejamos del ministerio de la palabra de Dios, entonces dejamos de ser fructíferos. Cuando nos alejamos de los medios que Dios nos provee para nuestra santificación, no daremos frutos. No daremos frutos. ¿Tú quieres producir frutos en tu vida? Mantente en Cristo y bajo el ministerio de la palabra de Dios. Otra referencia de los frutos es el buen fruto que produce el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 nos dicen, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales no hay ley. Aquí vemos que el apóstol Pablo nos habla acerca de frutos que son actitudes piadosas que caracterizan las vidas únicamente de aquellos que pertenecen a Dios mediante la fe en Cristo y poseen el Espíritu de Dios. El Espíritu produce en la vida del creyente, amados hermanos, frutos que consisten de 9 características o actitudes, y estas se les ordena a los creyentes a lo largo del Nuevo Testamento. Mateo 3:8, la Biblia de las Américas dice, por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento. Dad frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento en sí no es una obra, pero las obras son su fruto inevitable. ¿Cuál es la evidencia de que tú estás arrepentido? Es de que tú estés produciendo fruto, porque van mano a mano. La evidencia de que verdaderamente te has arrepentido es que hayan obras, hayan frutos en tu vida. Y continuamos y dice Santiago 3, 17 y 18, nos dice hablando acerca de la sabiduría de lo alto. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. También leemos como el Salmos 92:14, refiriéndose al justo. Dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Salmos 1:3, será como árbol, refiriéndose siempre al justo, al que medita en la palabra de Dios, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Ciertamente la palabra de Dios está repleta en lo que es el tema de los frutos. Fijemos, hermanos, cuando la Biblia habla de frutos, Dios es la fuente de esos frutos. No se pueden separar los frutos y Dios van juntos. El hecho de que nosotros produzcamos frutos es porque el Espíritu de Dios mora en esa persona. Ciertamente es un mensaje que Dios no quiere que ignoremos porque es totalmente evidente en su palabra. Habla de frutos una y otra vez, dándonos a entender que esto es sumamente importante en la vida del creyente. Y aunque en las Escrituras es tan evidente la importancia de dar, de producir frutos, regresando a la parábola del sembrador en Lucas 8, el versículo 15 nos dice que solamente la semilla que cayó en buena tierra produjo fruto. De los 4 terrenos que narra nuestro Señor Jesucristo en esta parábola, solamente un 25% de la semilla cayó en buena tierra y produjo fruto. Una cuarta parte. Una parte fue comida por las aves, otra se secó y la otra fue ahogada. Y vayamos al texto de hoy. Abra sus Biblias en Lucas, capítulo 8, en sus versículos 4 al 15. Lucas 8, del 4 al 15. Por favor, lean conmigo la parábola del sembrador. Dice así la palabra de Dios. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hace unas semanas estuvimos meditando en este bello pasaje. Y quiero primero repasar un poco para poder terminar esta linda parábola. Fue hace ya unas semanas. Así que les recuerdo que estamos bajo el tema la parábola del sembrador respondiendo al evangelio. La parábola del sembrador respondiendo al evangelio. Y estaremos viendo, la vez pasada vimos unos puntos antes de entrar a la parábola que son sumamente importantes y vimos solamente el primer terreno. Ahora estaremos viendo los otros tres. Pero estaremos viendo cuatro tipos de corazones o terrenos, como se representan aquí en la parábola, respondiendo al evangelio. Cuatro tipos de corazones respondiendo al evangelio. Y antes de llegar a los tipos de terrenos, de tierra, es necesario enfocarnos en unos puntos sumamente importantes que vimos. Solamente repasar. Y Jesús, continuando su ministerio terrenal, está frente a una gran multitud. Y Él les habló por medio de una parábola. Una parábola viene siendo básicamente una historia con la idea de colocar o situar algo al lado de algo más con el propósito de compararlo. Usando en este caso, o como Jesús lo hacía, algo terrenal para ilustrar un significado divino. Usando algo terrenal para ilustrar un significado divino. Jesús en sus enseñanzas usó mucho analogías gráficas para ilustrar la verdad divina. Lucas es el único de los evangelistas que relata esta parábola que se enfocan en, si vemos ahí el versículo 4, una observación del tamaño de la multitud. Y dice, una gran multitud. Y también añade que, la Biblia de las Américas dice, de varias ciudades acudían a él. De varias ciudades acudían a él. Pero ¿por qué es esto importante? ¿Por qué es importante? Porque dentro de esa gran multitud, enfrente de nuestro Señor Jesús, Jesús mismo sabía que los terrenos o los corazones de esta parábola estaban ahí enfrente de él. Entre esa gran multitud ahí existían estos terrenos. En la multitud se encontraban los terrenos de esta parábola. Entre la multitud había gente que iba a recibir el mensaje de manera distinta. Diferentes oyentes enfrente de él. Había gente allí ese día con diferentes necesidades y otros solamente por estar allí sin nada bueno que hacer. Había gente pobre, gente rica, gente con enfermedades, gente intelectual, los oprimidos, cojos, enfermos y también los fieles seguidores de Jesús, todos esperando escuchar las palabras de Jesús. Jesús les comienza a contar la parábola a esta gran multitud. Y eso lo vemos que se narra del versículo 5 al 8. Y al final del versículo 8 les termina diciendo: el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa esto? Lo que Jesús quiere aquí hacer es que de tantos oyentes que hay enfrente de él, se pueda distinguir el oidor superficial del oidor verdadero. Con esto se iba a crear una división. Unos se identificarían como oyentes verdaderos y otros como oyentes falsos. Con esto se iba a crear esa división. ¿Se acuerdan? Jesús nos dice en acerca hablando de los dos cimientos, allá en Lucas 6:46 en adelante: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Él nos dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, es semejante al que edificó sobre la roca. Aquel que las oye y las hace es aquel que edifica sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es aquel al hombre que edificó su casa sobre tierra. Esto es ideal cuando escuchamos la voz de Dios, amados hermanos. Debemos oír lo que Dios dice. Porque Dios te habla y te habla de una manera personal. Dios no le está hablando al que está a tu lado. Él te está hablando a ti. Muchas veces venimos a la iglesia y decimos: qué bueno que vino el hermano, porque hoy sí le va a hablar la palabra. Esto es personal. Hebreos 3:15 nos dice: no endurezcáis vuestros corazones. Que cuando Dios habla, debemos de tener un corazón sensible a Él. Y por lo tanto, no endurezcáis vuestros corazones, dice Hebreos 3:15. Amados, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe que la palabra no es difícil de entender intelectualmente? Lo que sucede es que el corazón del hombre es duro. Intelectualmente es muy clara: el que tiene oídos para oír, oiga. Pero lo que sucede es el corazón duro del ser humano. El que tiene oídos para oír, oiga. El mensaje es de vida eterna o de muerte eterna, amados hermanos. Y la pregunta después viene en el versículo 9. Sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? En el Evangelio de Marcos nos dice que Jesús estaba ya solo con los 12 y algunos otros, y no con aquella gran multitud. Ya se había distinguido, algunos ya se habían ido, los no muy interesados, los que tal vez venían con otra expectativa, ya se habían ido y Jesús solamente estaba con un grupo específico. ¿Qué significa esta parábola? Marcos 4 nos dice de esta manera: y les dijo: a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Usted ve esa sorprendente respuesta que le da Jesús al significado de esta parábola? Aquí en Lucas, versículos 10, les dice: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Este texto es duro. Esto aquí es un terrible juicio de Dios. Cuando cita Isaías 6, capítulo 6, versículo 9 y 10. Estos judíos se habían endurecido al mensaje claro del Evangelio y Jesús les comienza a hablar por parábolas. Les comienza a hablar por parábolas. En el contexto de Isaías, se le está dirigiendo a un grupo de gente que están encaprichada con sus propios pensamientos de Dios y no quieren entender. Lo mismo que los judíos, ¿no? Hermanos, de Dios es la salvación, dicen las Escrituras, pero tú también eres responsable y debes dar respuesta al mensaje de Dios. Dios ahora dice, si ustedes siguen cerrando su mente hacia mí, cerrando sus corazones hacia mí, yo les hablaré de una manera que no entiendan. Esto es un juicio divino de Dios. Servicio al cliente de lo mejor. Si esto es lo que quieren, pues esto les doy. Si se endurecen conmigo, yo les endurezco aún más. Vemos el ejemplo de Faraón. Dios lo endureció. Romanos 1, aquella gente perversa en sus pecados, prefirieron adorar a la creación antes del Creador y Dios les entregó a una mente reprobada. Eso es un juicio divino. Pues por la dureza de su corazón, Dios los endurece aún más y les habla por parábolas para que no entiendan. Las parábolas servían como un tipo de filtración para poder distinguir el hipócrita que estaba aparentando seguir a Cristo y el oyente verdadero. Estos viendo no ven y oyendo no entienden. Terrible juicio de Dios. Sigamos avanzando. Versículo 11, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Jesús comienza a explicar la parábola y lo primero que hace es explicar que la semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que puede dar vida a un muerto, amados hermanos. La palabra de Dios es el medio que el Espíritu Santo usa para transformar el corazón del ser humano. El hombre siempre ha querido cambiar las cosas y lo que Dios hace. Siempre ha sido así, ¿no? Pero la semilla no se toca, amados hermanos. Pero ahora las supuestas iglesias le dan a la gente lo que quieren escuchar. Lo que el corazón egoísta, no regenerado, ya quiere naturalmente. Carros, casas, riquezas, salud, en otras palabras, cosas pasajeras, cosas terrenales que con el uso perecen. Se acomoda el mensaje y se cambia la semilla que Jesús, aquí bien claro dice, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La semilla en esta parábola no es el problema de dar fruto, sino el terreno. ¿Escuchó eso? Oh, solamente un cuarto del terreno produjo fruto. Quiere decir que la semilla, pues, no es buena. No. La semilla es la palabra de Dios y es viva y eficaz. Aquí lo que sucede es el terreno. O sea que el corazón, la palabra de Dios no es el problema, sino el corazón del ser humano que viene con un grave defecto de fábrica. ¿Usted ha comprado algo y viene con un defecto de fábrica? Así venimos nosotros. Venimos con un enorme defecto de fábrica. Pero muchos ahora se atreven a cambiar la metodología de Dios que Dios ha decidido usar y buscar sustituirla por algo más llamativo, algo más atractivo. Como que si Dios ocupase ayuda. Como que si Dios estuviera pidiendo consejo del ser humano. Dios no necesita ayuda con cualquier otro método, con cualquier otra estrategia. La palabra es suficiente. El mismo ser humano no puede resolver su problema más grande. El mismo ser humano no puede resolver su problema más grande. Cuando el mensaje de la palabra de Dios se cambia, se convierte en un evangelio corrupto, adaptado, a cual Pablo dice que cualquiera que venga con esto sea anatema, sea maldito de Dios. Un evangelio corrupto y adaptado a lo que el oidor quiere escuchar no viene siendo un evangelio verdadero. Ya no es evangelio, es otro mensaje. Y llegando a los tipos de terreno, y en esta parábola el terreno donde cae la semilla es el corazón del ser humano. El primero de ellos que vimos es el corazón endurecido. El primer corazón es el corazón endurecido. Y ahí lea conmigo el versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esta es la semilla que cayó junto al camino. De inmediato viene el diablo y quitó del corazón la palabra para que no crean. Amados, el motivo de que no la entiendan no se debe a alguna deficiencia en el mensaje, sino en la propia dureza del corazón del hombre. Este es el oyente que no responde. Este es aquel quien a menudo se le refieren al Antiguo Testamento como duro de cerviz. Este es aquel que no le preocupan las cosas de Dios. ¿Conoce a alguien así? Este es indiferente a todo lo espiritual. La semilla, que es la palabra de Dios, queda totalmente expuesta al enemigo. Y viene el malo y arrebata lo que no penetró. A este le falta arrepentirse, no tiene sensibilidad, culpa o vergüenza, se cree autosuficiente, se cree muy justo, se cree muy bueno. Mentiras como sigue tu propio corazón son las que Satanás usa para engañar y hacerte pensar que eres autosuficiente cuando en verdad eres un muerto espiritual sin Dios. No seguimos nuestro propio corazón. Seguimos la palabra viva de Dios. Este es aquel que no le penetra la palabra de Dios. Compartes el evangelio una y otra vez y no hay respuesta. Este es el camino al lado del campo, ese camino duro, nada se absorbe, simplemente rebota la semilla, no hay impacto en este corazón. Este corazón es como el camino donde todos pasaban. Todos los pecados y maldades de Satanás pisotean este corazón. Este corazón duro nunca es quebrantado por convicción y arrepentimiento. O de temor hacia Dios. No responde a nadie ni a nada. Estos serían los líderes espirituales de Israel. Estos son los judíos que mataron a Jesús. Aquellos supuestos religiosos que uno pensaría que fueran los más sensibles, pero son los más duros. El religioso es el más difícil de penetrar porque piensa estar bien, pero en verdad está mal. Estos serían los líderes espirituales de Israel. Estos eran los judíos que mataron a Jesús, al Mesías prometido, aquel que todas las escrituras apuntaban a él. Pero aún así, con esa evidencia, decidieron ignorar por la dureza de su corazón eso y crucificaron al propio Mesías. Pero más que todo, ¿eres este tú? Vienes aquí domingo tras domingo, se planta la semilla y no has salido de la puerta cuando Satanás ya ha quitado la semilla. Escucha esto porque podemos entrar a esta zona. Estás tan cómodo en donde estás en tu incredulidad que ahora eres impenetrable. Este es un lugar sumamente peligroso de estar. Versículo 13. Aquí tenemos a nuestro segundo corazón. El corazón del oyente superficial. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Este es el corazón del oyente superficial. El segundo terreno que Jesús menciona aquí es el que cayó sobre las piedras o sobre los pedregales. El terreno aquí es aquella que no tiene profundidad. El sembrador no está tirando semillas sobre la piedra. No, este sería un mal sembrador. La gente de Israel tenía mucha experiencia en la agricultura. Sino que esta tierra por encima pareciera estar buena, pero tan pronto quiere la semilla echar raíz, las raíces tocan los pedregales o las piedras escondidas debajo de la tierra y muere. No tiene profundidad. Este representa al individuo que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Sí. Empiezan volando, ¿no? Este es aquel que acepta un evangelio superficial que ofrece bendiciones de la salvación, pero oculta los costos, tales como el arrepentimiento del pecado, morir al yo y volverse de la vida antigua. Hermanos, esto es lo que vemos hoy en día. Pero siempre, siempre ha existido. Muchos ofrecen una falsa esperanza de que Dios solucionará todos tus problemas, te dará bendiciones solamente. Específicamente las cosas materiales. Él sanará todas tus enfermedades, sanará todos tus familiares. Todo pintado muy bonito. Y cuando viene la dificultad, este supuesto convertido superficial se aparta de la fe mediante su profesión falsa de ella. Cuando no salen las cosas según su agenda. ¿Nunca hubo arrepentimiento? ¿Remordimiento por el pecado? ¿Reconocimiento de la condición perdida? ¿Por qué necesitamos un Salvador? Por nuestra condición perdida. Un superhéroe no es un superhéroe solo por ser superhéroe, sino que es un superhéroe porque hay villanes, ¿no? Este tiene una respuesta emocional. Las emociones fácilmente pueden ser manipuladas y no debemos de ser guiados por ellas, sino por la palabra de Dios, la semilla verdadera. Vea aquí, dice el versículo 13. Dice, reciben la palabra con gozo. Reciban la palabra con gozo. Dice gozo, no siempre las emociones definen lo cierto. Claro, hay cierto gozo genuino, ¿no? El creyente debe de experimentar esto, debe de sentir gozo en su vida, pero las emociones, vuelvo y repito, pueden ser peligrosas cuando no son filtradas por la palabra de Dios. ¿Escuchó eso? Tienen que ser filtradas por la palabra de Dios. Luego dice el texto, y en el tiempo de la prueba se apartan. Se apartan. ¿Por qué? Porque no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan, dice. La prueba, o como dicen otros evangelios, aflicciones y persecuciones. No tiene que ver con las dificultades y problemas comunes de la vida, sino específicamente con tribulaciones que resultan por causa de la palabra. Cuando estas cosas suceden, ellos se apartan. O Mateo y Marcos dicen tropiezan. La Biblia de las Américas dice sucumben. Estos son aquellos que cuando el costo es demasiado alto, ellos tropiezan. Tropieza significa dar un paso falso. Estos dan un paso falso o caen. Cuando amigos, familia, compañeros de estudio, de trabajo o empleados empiezan a criticarlo por su fe o por la presión, incluso a renunciar, no pueden resistir. Estos se avergüenzan del evangelio. Amados, si la profesión de fe en Cristo no involucra una profunda convicción de pecado, hambre y sed de justicia, amor por su palabra y una disposición de sufrir en el nombre de Cristo, será solo cuestión de tiempo, antes que su casa religiosa se derrumbe porque está sobre la arena. Segunda de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Eres este tú? Si las cosas no salen como tú quieres que salgan, te apartas de Dios. Tienes cierta expectativa que Dios haga lo que tú quieres, corazón egoísta, en tu vida, y si no resulta como tú quieres, Dios no es un Dios. Dios no es tu Dios. Él no es Señor de tu vida. Si el mundo te presiona, ¿aguantas esa presión? Ahora mismo es muy fácil decir que sí, pero al tiempo de la prueba, de la persecución, ¿qué sucederá? Entre más tiempo pases en el evangelio y más pruebas y persecuciones vengan hacia ti y tú perseveras, esto te dará más seguridad que realmente eres un hijo de Dios. ¿Pero qué sucede con el falso? ¿El falso qué? El falso se apartará cuando pase por la prueba. Cuando Dios no actúe conforme a la voluntad de esa persona, éste abandonará la fe. Se apartará, no perseverará. ¿Cuántos no conocemos que ya no están? 10, 20, 30 años. Algo sucede y no va conforme a ellos, ya no están. O más bien, te apartarás tú cuando la prueba llegue. En Juan 6 leemos que cuando Jesús comenzó a hablar acerca de persecución, de sufrimiento y aún la muerte, dice que muchos de los discípulos ya no andaban con él. Jesús le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y es allí donde Pedro le dice, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. A estos se les había dado el don de salvación. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí tenemos nuestro tercer terreno, el corazón del oyente mundano. El corazón del oyente mundano. Este es aquel que oye la palabra, pero es atraído por las cosas de este mundo. Su primer amor es por las cosas de este mundo, no por Dios. Este encuentra mayor satisfacción por su negocio por el dinero, por los afanes de este mundo. Su prioridad es esa. Su afán y preocupación por esas cosas lo ciega ante la importancia y lo maravilloso que es el Evangelio. Cambian el Evangelio por lo material, por los afanes y las preocupaciones de esta tierra. Lo ciegan totalmente. Él ama las riquezas y vive como si están fuera. Él ama las riquezas y vive como si estas fueran la respuesta de todo. Este no está consciente del engaño que traen y también ignora la incapacidad que estas cosas tienen para satisfacer el corazón y para producir la verdadera felicidad. ¿Escuchó eso? Este ignora el engaño que traen y también ignora la incapacidad que estas cosas tienen para satisfacer el corazón o para producir la verdadera felicidad. ¿Cuántas veces has escuchado, si yo fuera millonario, yo fuera feliz? Pero ¿cuántos millonarios ha escuchado que dicen no es todo el dinero, lo material? No lo es. Ignoran la incapacidad de estas, que estas cosas tienen para satisfacer el corazón. Solamente la palabra viva de Dios tiene la capacidad para satisfacer el mayor problema del ser humano. Este es como aquel que quiere servir a los dos, a Dios y al dinero, pero Jesús nos dice que eso es totalmente imposible. ¿Amas a Cristo y desechas el amor del dinero, o amas el dinero y rechazas a Cristo? Uno de los dos, pero no los dos. Esto nos acuerda al joven rico, que acercándose a Cristo le pregunta, ¿qué haré para tener vida eterna? Tenía su vista en la vida eterna, ¿no? Pero había un problema y Jesús le responde y le dice, que guarde los mandamientos. El joven le responde y le dice, todo lo he guardado desde mi juventud. Jesús le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Tienes tesoros aquí, tendrás tesoros en los cielos, mucho mayor. Y ven y sígueme. ¿Qué sucedió? El joven se fue triste. Cristo había encontrado el ídolo que este joven tenía en su corazón. Amados, aquel joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven no estaba dispuesto a dejar estas cosas por seguir a Jesús. No quiso ver su pecado y quiso mantener su amor a sus riquezas. Esos tesoros eran más de los que Jesús le había ofrecido en el cielo. Mis amados hermanos, el dinero no es el problema, sino que el problema es el amor al dinero. Pablo nos advierte, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando, algunos se extraviaron de la fe. Primera de Timoteo 6:10. Se extraviaron de la fe. ¿No es esto mismo lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo en esta parábola? El Evangelio verdadero no promete lo que tu corazón no regenerado, no convertido, engañoso, perverso y mentiroso naturalmente ya quiere. Uno que anduvo con Jesús, estuvo en todas las enseñanzas, pero nunca pudo despojarse del amor y al dinero y del mundo. ¿Quién fue este? Judas. Y esto llevó a Judas hasta la muerte. Traicionó a Jesús y lo vendió por unas monedas. ¡Qué tremendo! ¡Qué lamentable! Vender a Jesucristo habiendo estado allí, escuchando la palabra, y al fin lo traicionó. Esto no significa que tendrás que vivir en pobreza. Esto no es que no vayas a tener absolutamente nada. No, Dios es tu proveedor. Pero esto significa que sea lo que tú tengas que dejar, y específicamente las cosas de este mundo, tú las dejarás. Dejemos de trabajar tanto. afanado en hacer más y más dinero, más y más riquezas, afanado con tu negocio, afanado con los lujos, afanado con las compras, con las vanidades de la vida, afanado con tu trabajo y a tu familia la dejas aparte, la iglesia la dejas aparte, a Dios lo dejas aparte. Mire otro versículo tan claro. Y le digo que no es un problema intelectual, sino que la dureza del corazón. Dice, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Buscar el reino de Dios y su justicia primeramente y todo lo demás será añadido. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna. El pastor John MacArthur dice, y cito, aquel que llega a la iglesia, pero no se compromete a servir, que está continuamente preocupado por el dinero, la profesión, la moda, los deportes y todo lo demás, menos por la obra del Señor, es a alguien con un corazón infestado de malezas. Fin de la cita. ¿Eres este tú? El apóstol Juan nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Si amas al mundo, eres del mundo, y por lo tanto tu padre es Satanás. Y no proviene del Padre, dice, sino del mundo. ¿Estás afanado con las cosas de la vida y eso no te deja poner como prioridad a Cristo y a su iglesia? ¿Qué pasaría si pierdes tu trabajo hoy? Si pierdes tu casa, si tu negocio se va en bancarrota. ¿Seguirías amando a Cristo? ¿Seguirías profesando la fe? Y llegamos a nuestro último oyente. El último corazón, y este es el oyente receptivo. Este terreno es la buena tierra, este es el terreno que deberías anhelar ser, que debes ser. Este es el corazón que quieres. Uno que ruega a Cristo, uno que reconoce a Cristo, uno que ama a Cristo, uno que ve a Cristo como Señor y Salvador, Señor, amo de su vida. Versículo 15, más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Dicen también los otros evangelios que este es un fruto a 100 por 1. Esta es una tremenda cantidad de fruto. Jesús hablándole allí a la gran multitud y teniendo a tantos agricultores alrededor, esto era algo totalmente exagerado, pero Cristo, la intención de Cristo es realmente eso, que realmente produce un fruto enorme. Este es el terreno que deberías anhelar ser, uno que ruega a Cristo. Estos están dispuestos a humillarse, dispuestos a ser quebrantados. Tienen un corazón contrito y humillado. Estos desean a Cristo, desean el cielo, desean las cosas eternas, desean la salvación, desean ser perdonados y de ser librados de su pecado. Quieren vivir una vida de rectitud y santidad. Quieren en todo serle agradable a Dios. Mira esto, el terreno duro es natural, ¿no? El terreno con pedregales es natural. El terreno con espinos es natural, referente al corazón natural de fábrica del ser humano. Pero aquí en el versículo 15 ha pasado algo totalmente divino, algo magistral. Con esta buena tierra, Dios hizo algo. No es que los corazones de estas personas sean buenos o mejores que los demás. No era de que este grupo era específico de cierta manera. No, aquí fue la obra de Dios. Dios ha intervenido y Él es el cirujano, Él es el cardiólogo. El milagro, tú quieres ver milagros, mucha gente con los milagros se saltan, ¿no? Brincan. Pero tú quieres ver el milagro más divino, aquí ha ocurrido. La regeneración, la salvación del corazón más corrupto y necio. El milagro más divino ha ocurrido y solamente Dios puede hacer algo tan maravilloso en cambiar el corazón de estas personas. Y gloria a Dios por eso. El individuo que representa esta tierra oye y entiende la palabra debido a que su corazón está preparado por el Espíritu y es receptivo a Dios. La única barrera para la salvación es la incredulidad. Y todo aquel que está dispuesto a venir a Jesús bajo sus condiciones se convierte en buena tierra. Pero usted me dice, hermano, ¿cómo es esto? Si Dios tiene que cambiar el corazón. Sí, hermano. Dios es soberano, pero también el hombre es responsable. Y estas dos verdades las encontramos en la Biblia y ambas verdades se deben de predicar. Dios es soberano, el hombre es responsable. Este oye la palabra del Evangelio porque Dios honra la humildad y abre los oídos espirituales. Este entiende el Evangelio porque Dios le honra la fe y abre la mente espiritual y el corazón. Este es el único que produce fruto y el fruto es el producto inevitable de la vida espiritual. Si tú eres cristiano, tú produces fruto. Si no hay fruto en tu vida, no eres cristiano. ¿Se acuerda que hablamos del fruto al principio? Si estás en Cristo, tú produces fruto. Tú siembras semilla y esperas que salga lo que tú sembraste. Si no hay algo allí malo, en este caso no es la semilla, es el corazón. Si no hay fruto en tu vida, algo no está bien y debes analizar tu fe. Puede ser meramente emoción. Mira bien si no estás reprobado, si no te has estado engañando a ti todo este tiempo. Este es aquel que tiene su corazón circuncidado, un corazón transformado, uno que escucha la voz de Dios. Solo Dios puede hacer estas cosas, cambiar un corazón de piedra a un corazón de carne. Y regresando a Juan 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Dice, mucho fruto. ¿Qué significa mucho? Mucho, ¿no? Mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿El 1%? No, nada podéis hacer. Si tú estás en Cristo, si tú estás en la fe, tú producirás fruto. Como dice Efesios 2:10, Dios ha preparado obras de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Eres tú este oyente? ¿Eres oyente de buena tierra? ¿Esto refleja tu corazón? Todos podríamos decir fácilmente que sí. O por lo menos quisiéramos decir que sí. Pero analizando tu vida espiritual, viendo tu vida cristiana, ¿has producido fruto y continúas produciendo fruto? Mira, los de tu alrededor podrían decir que has producido fruto. Seamos la buena tierra. Analicemos nuestras vidas a la luz de la palabra que Dios nos da, que sirve como un espejo. Seamos sinceros y humillémonos ante la gloria de nuestro gran Rey. Analicemos, evaluemos si nuestra fe es genuina. ¿Qué terreno somos? ¿Qué tipo de oyentes somos? ¿Qué tipo de corazón tenemos? ¿Ha penetrado la palabra de Dios en tu vida? ¿Ya ha tomado raíz y producido fruto? Oremos. Padre, qué linda, qué linda, qué bella es tu palabra. Gracias porque tu palabra nos exhorta, nos habla. Padre, entre esa gran multitud, Padre mi Dios, estaban los terrenos y algunos se apartaron, algunos se quedaron. Y hacemos eco de las palabras de el apóstol Pedro. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Padre, hemos reconocido que tú eres el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Te pedimos por todos aquellos que no quieren doblar sus rodillas, sus corazones ante ti en humillación y en contrición y en arrepentimiento, Padre. Que seamos receptivos y que tu palabra, Padre mi Dios, no sea quitada por Satanás, ni por los afanes de la tierra, ni por las emociones, Padre, sino que tu palabra es viva y eficaz y que nuestro corazón, el terreno, Padre mi Dios, produzca fruto, a ciento por uno, Padre, produzca mucho fruto porque estamos en ti, Padre, y sin ti nada podemos hacer. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Padre, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Oramos. Amén.